¿Alguna vez has sentido que tus oraciones se pierden en el vacío? ¿Que hablas pero nadie escucha? ¿Que repites palabras sin sentir nada en tu corazón? Hoy vas a descubrir algo que cambiará tu vida de oración para siempre. Jesús mismo te enseñará cómo orar. No se trata de recitar fórmulas vacías ni de impresionar a nadie con palabras elegantes. Se trata de aprender a conversar con Dios como Él siempre quiso, con intimidad, con fe sincera, con un corazón abierto. Jesús no solo nos dejó palabras sobre la oración, Él vivió una vida de oración constante. Antes de cada decisión importante, se retiraba a lugares solitarios para hablar con el Padre. En el desierto, en el monte, en momentos de agonía, Jesús oraba. Si el Hijo de Dios necesitaba orar así, ¿cuánto más nosotros? El problema no es que Dios no escuche. El problema es que muchos no sabemos cómo acercarnos a Él. Oramos con ansiedad, con dudas, sin fe verdadera. O peor aún, dejamos de orar porque pensamos que no sirve de nada. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: estoy más cerca de Dios. Que esta declaración sea tu primer paso hacia una vida de oración que transforma, que sana, que conecta tu corazón con el corazón del Padre. Comencemos. Número 1. El cuarto secreto. Intimidad que transforma. Visualiza esto conmigo por un momento. Entras a tu habitación, cierras la puerta lentamente, escuchas cómo el cerrojo hace clic, y en ese instante todo el ruido de afuera deja de tener derecho a entrar. Ese sonido sencillo se convierte en una declaración espiritual. Ahora estás en terreno sagrado. No es solo tu cuarto, es tu lugar de encuentro con Dios. Jesús lo enseñó de una manera tan directa y tan tierna en Mateo 6:6, cuando dijo que cuando ores, entres en tu habitación, cierres la puerta y ores a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Él no estaba dando una técnica religiosa. Estaba revelando la profundidad de lo que significa amar a Dios en intimidad. Orar no es solo hablar. Orar es abrir el corazón, es presentarte tal como eres, sin máscaras, sin aparentar nada, sin demostrar nada a nadie. Por eso Jesús también advirtió que la oración no es un espectáculo, no es para ser vista, no es para ser medida, no es para impresionar, es relación, encuentro, cercanía. Y esa cercanía se cuida, se protege, se aparta, necesita un lugar. Tal vez hoy tu vida esté llena de ruido, conversaciones, pendientes, preocupaciones, noticias, redes, responsabilidades, cargas que no terminan, y ese ruido va apagando poco a poco tu sensibilidad espiritual. Sin darte cuenta, empiezas a vivir en automático, y entonces la oración se vuelve algo rápido, superficial, casi mecánico. Pero Dios te invita hoy a recuperar ese espacio donde todo se detiene y solo queda Él. El cuarto secreto no es solo una habitación física, es un estado del corazón. Es ese lugar donde eliges cerrar la puerta a la ansiedad, al miedo, a la culpa, a la opinión de otros, y la abres al susurro de Dios que te dice: aquí estoy, te escucho, te veo, te entiendo. No tienes que fingir conmigo. Piensa en el templo antiguo. Había un lugar llamado el lugar santísimo. Allí solo podía entrar el sumo sacerdote. Era el espacio más sagrado, donde la presencia de Dios se manifestaba. Ahora, por Cristo, ese lugar santísimo no está en un edificio. Está dentro de ti. Cada vez que oras en lo secreto, entras en ese espacio. No estás solo. Nunca estás hablando al vacío. La soledad que sientes no es ausencia de Dios, es invitación a encontrarlo más profundamente. Y quiero hablarte con ternura, porque sé que la vida puede pesar. Sé que a veces entras a orar y no sientes nada. Sé que a veces hablas y parece que nadie responde. Sé que tal vez has pensado: ¿para qué orar si Dios ya sabe lo que siento? Pero escucha esto. Orar no es informarle a Dios, es abrirle tu alma. Él no necesita tus palabras, tú necesitas su presencia. No se trata de convencer a Dios de algo, se trata de dejar que Dios te transforme desde dentro. Por eso te invito hoy a un pequeño paso, no algo grande, no algo complicado, no algo que requiera fuerza extraordinaria. Solo reserva un espacio. Puede ser la esquina de tu cama, una silla cerca de la ventana, un pequeño rincón de tu sala o incluso tu auto estacionado unos minutos antes de entrar a casa. Ese lugar se convierte en tu santuario. Ahí vas a llorar cuando estés cansado. Ahí vas a agradecer cuando recibas respuesta. Ahí vas a guardar silencio cuando no tengas palabras. Ahí vas a escuchar lo que el mundo no puede darte. Paz. Número 2. Palabras simples, corazón sincero. En ese cuarto secreto del que hablábamos antes, donde tu alma se queda a solas con Dios, surge ahora una pregunta muy sencilla. ¿Cómo hablo con Él? ¿Qué palabras uso? ¿Cómo comienzo? Y aquí Jesús nos enseña algo profundamente liberador. Él dijo en Mateo 6:7, que cuando ores, no repitas palabras sin sentido como quienes piensan que por hablar mucho serán escuchados, porque tu Padre ya sabe lo que necesitas antes de que se lo digas. Esto significa que la oración no se mide por cantidad, ni por elegancia, ni por fluidez. La oración que toca el corazón de Dios nace de un corazón sincero, aunque solo tenga fuerza para pronunciar pocas palabras. Tal vez tú has sentido alguna vez que no sabes orar. Quizá has pensado que tus palabras son torpes o pobres, que no tienes el lenguaje que otros usan, que tus oraciones no suenan como las que escuchas en la iglesia o como las que hace alguien que parece tener más fe que tú. Y tal vez eso te ha llevado a guardar silencio, no por reverencia, sino por vergüenza. Sin embargo, escucha esto con el corazón. Dios no está buscando oradores profesionales. Él busca hijos. Él busca hijas. Él busca almas que se acerquen con confianza, aunque tiemblen, aunque lloren, aunque no tengan palabras. Orar es como el niño pequeño que corre a los brazos de su padre. A veces llega hablando. A veces llega solo llorando. A veces no dice nada, solo se queda ahí. Y el Padre lo entiende todo sin necesidad de explicaciones. La oración más poderosa puede ser la más breve. Cuando tu corazón está cansado y no encuentras palabras, puedes decir, Padre, ayúdame. Cuando estás en medio de la duda, puedes decir, Señor, no me sueltes. Cuando te invade la ansiedad, puedes decir, Jesús, dame paz. Cuando no entiendes lo que pasa en tu vida, puedes decir, aquí estoy. Cuando sientes culpa por errores pasados, puedes decir, perdóname y límpiame. Cuando todo se desmorona o cuando todo finalmente está en paz, puedes decir, gracias. Esas pocas palabras, dichas desde lo profundo, tienen un peso eterno porque brotan de lo real, no de lo ensayado. Dios no necesita que tú lo impresiones. Él no te escucha por la belleza de tu lenguaje, sino por la honestidad de tu alma. Lo que Él desea es que tu corazón esté presente, que lo que dices sea verdad para ti, aunque sea sencillo. Por eso Jesús nos enseñó que el Padre conoce nuestras necesidades antes de pedirlas. La oración no es para informar a Dios, es para abrir tu corazón ante Él. Es allí donde algo se acomoda adentro, no afuera primero, sino dentro. La oración transforma la mirada, no solo las circunstancias. Quiero invitarte a practicar algo muy sencillo. Respira profundo. Di una frase corta a Dios, la que salga de tu pecho hoy. Después guarda silencio durante un minuto. Solo permanece. No intentes sentir algo. No busques resultado. Solo siéntate con Él. Ese minuto es oración. Ese silencio también habla, ese silencio también sana, ese silencio también abraza. Es el lugar donde tu alma se vuelve receptiva. Ahí no estás intentando controlar nada. Estás descansando en el amor de tu Padre que te sostiene. Muchos piensan que para que Dios responda hay que insistir con muchas palabras, como si lo estuviéramos convenciendo de algo. Pero Dios no responde porque lo convenzas. Él responde porque te ama. Tampoco responde porque hables perfecto. Responde porque escuchó el latido detrás de tu voz. Jesús dijo que Dios escucha incluso el suspiro que nadie más nota. Él se inclina hacia tu corazón, no hacia tu desempeño. A lo largo de la Biblia vemos que la ofrenda más valiosa nunca fue la más grande. Fue la más sincera, como esa mujer que entregó solo 2 monedas pequeñas en el templo. Parecía poco, pero Jesús dijo que ella había dado más que todos, porque dio desde lo profundo. Así también tu oración. Quizá para otros suene simple, pequeña o pobre. Para Dios es preciosa, porque viene desde lo real. Sé que a veces orar duele, porque el alma está agotada, porque las lágrimas se mezclan con las palabras, porque hay peticiones que llevas años haciendo y aún no ves respuesta. Pero recuerda esto: Dios no se ha alejado. Él te escucha siempre. El silencio no significa ausencia. Muchas veces, el silencio es el lugar donde tu fe se fortalece, donde tu raíz crece, donde tu confianza madura. La oración no siempre cambia lo que está afuera, pero siempre cambia algo adentro. Y eso, con el tiempo, transforma todo. Así que cuando vuelvas a ese cuarto secreto, no vayas buscando la oración perfecta. Ve buscando a Dios. Habla poco si es lo que puedes. Habla mucho si es lo que necesitas. Llora si tu alma lo pide. Guarda silencio si tu corazón está cansado. Todo eso también es oración. Ahora, después de comprender que la oración nace del corazón sincero, Jesús nos da un modelo que no es fórmula, sino camino. Vamos a entrar en eso. ¿Cómo orar como Él oró? Aquí comienza el Padre Nuestro. Número 3. El Padre Nuestro. Estructura del corazón que ora. Cuando Jesús pronunció las palabras del Padre Nuestro, no estaba entregando un rezo para repetir mecánicamente. Estaba revelando la arquitectura del alma que ora, un mapa, un camino, una forma de entrar en la presencia de Dios con equilibrio, profundidad y entrega. Cada línea es una puerta que se abre a una conversación viva con el Padre. Por eso dijo en Mateo 6:9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No dijo mi Padre, sino Padre nuestro. Desde el primer segundo, Jesús nos enseña que cuando oras, no oras solo para ti. Ora tu vida entera, tu familia, tu comunidad, tus hermanos en la fe, aquellos que te hirieron y aquellos a quienes amas. Oras unido. La oración no te aísla, te conecta. Padre nuestro es un llamado a recordar que no hablas con un ser lejano, inaccesible o indiferente. Hablas con tu Padre, uno que te conoce, que te ama, que cuida tus pasos. Entonces lo primero que hace tu corazón al orar no es pedir, es reconocer quién es Él. Es adoración. Santificado sea tu nombre significa, Señor, tú eres santo y yo te honro. No voy a comenzar esta oración desde mis miedos, mis urgencias o mis deseos. Comienzo recordando quién eres. La adoración realinea el alma. Cuando adoras, tu miedo disminuye, tu ansiedad se aquieta, tu corazón se recoloca en la verdad. El reino de la preocupación deja de gobernar y se despierta el reino de la confianza. Después Jesús nos lleva a una segunda habitación del alma cuando dice, «Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo». Aquí no hay insistencia en controlar la vida. Aquí hay rendición, hay entrega, hay humildad. La oración del creyente maduro no busca convencer a Dios de aceptar sus planes, sino permitir que Dios transforme su corazón para amar los planes de Él. Porque Él sabe lo que tus ojos no ven. Él conoce lo que tus pensamientos no alcanzan. Él está ya en tu mañana. Decir, hágase tu voluntad, no es resignación, es paz. Es descansar en el amor del Padre que jamás se equivoca. Luego Jesús nos enseña la tercera puerta, dependencia. Danos hoy nuestro pan de cada día. No mañana, hoy. Jesús nos está enseñando a vivir el presente como lugar sagrado. La ansiedad siempre te empuja hacia el futuro, la culpa siempre te arrastra al pasado, pero la oración te devuelve al hoy, al único lugar donde Dios se encuentra contigo. Pedir el pan diario significa reconocer que tu vida viene de Él, que tu sustento es gracia, que no caminas solo, que no necesitas cargarlo todo. Dios provee, Dios sostiene, Dios cuida. Después viene la línea más delicada y profunda. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí el corazón se desnuda, porque todos cargamos algo: culpa, vergüenza, equivocaciones, palabras que no debimos decir, silencios que hirieron. Y Jesús no ignora nuestra fragilidad, pero tampoco nos deja permanecer en ella. Pedir perdón es descansar el alma, es permitir que Dios limpie, restaure y renueve. Pero Él nos pide algo más: perdonar, porque quien no perdona se encadena por dentro. No se trata de justificar lo que te hicieron, se trata de liberar tu corazón del peso que no fue creado para llevar. Perdón no es olvidar, perdón es dejar de vivir atado al dolor que alguien te causó. Cuando perdonas, te pareces al corazón del Padre, y en ese momento tu oración se vuelve acto de sanidad. Finalmente Jesús nos lleva a la última habitación, la protección. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Aquí reconoces tu vulnerabilidad, aquí dejas de pretender fuerza, aquí dices: Señor, yo no puedo solo. Hay batallas que no puedo enfrentar en mi propia sabiduría, hay pensamientos que me arrastran, hay heridas que reabren, hay deseos que me confunden. Necesito tu espíritu, necesito tu guía, necesito tu guardia. Cuando pides protección, Dios levanta muro alrededor de tu alma. El Padre Nuestro es así una casa con 5 habitaciones espirituales. En la primera adoras, en la segunda entregas tu voluntad, en la tercera confías tu sustento, en la cuarta eres sanado y sanas, en la quinta descansas bajo su protección. Esto no es rezo vacío. Es transformación interior, es reordenamiento del alma, es la oración que va moldeando tu corazón hasta hacerlo semejante al de Cristo. Por eso no se trata de repetirlo sin pensar, se trata de orarlo caminando, respirando, viviendo. Hoy puedes comenzar con un pequeño paso. Toma una línea del Padre Nuestro y hazla tu oración del día. Déjale espacio, déjale tiempo, déjale entrar. Y mientras este modelo se enraiza en tu corazón, nos moveremos a lo siguiente: cómo pedir, buscar y llamar con fe que espera y no se rinde. Porque Dios sí responde. Y Jesús quiere enseñarte cómo acercarte para recibir. Número 4. Pide, busca, llama. Promesa activa de respuesta. Jesús nos miró a los ojos cuando dijo en Mateo 7:7, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. No estaba diciendo una frase bonita para motivar. Estaba revelando una realidad espiritual que sostiene la vida del creyente. Dios responde. Él no es indiferente. No está distante. No está en silencio para ignorarte. Está presente. Él escucha. Él ve. Él conoce los latidos profundos de tu alma, pero también nos enseñó que hay un movimiento activo de fe. La oración no es solo hablar, es caminar, es moverse, es abrir el corazón y también abrir los ojos. Es pedir, buscar y llamar. Pedir es el primer paso y es el paso más tierno. Es el movimiento del Hijo hacia el Padre. Cuando tú le pides a Dios, estás diciendo: Señor, dependo de ti. No pides como mendigo, pides como hijo amado, como hija querida, pides confiando en su bondad. Quizá tú has sentido vergüenza de pedir porque piensas: no merezco que Dios me ayude, he fallado tanto. Sin embargo, Jesús mismo dijo que el Padre sabe dar buenas cosas a quienes se lo piden. Él es mejor que cualquier padre humano. Él no se cansa de escucharte, Él no te reprocha por volver, Él no te recuerda lo que hiciste, Él te recibe. Pedir es abrir el corazón sin temor. Pero Jesús no dijo solo pide, dijo busca. Y buscar es segundo movimiento. Buscar es no quedarte quieto esperando que todo caiga del cielo sin tu participación. Buscar es ir a su palabra. Buscar es pedir entendimiento. Buscar es estar atento a lo que Dios está haciendo en lo cotidiano. Buscar es decir, Señor, muéstrame lo que no estoy viendo. Hay personas que piden, pero no buscan. Piden dirección, pero nunca abren la Escritura para escuchar lo que Dios ya dijo. Piden respuestas, pero no hacen silencio para escuchar su voz. Piden señales, pero no levantan los ojos para verlas. Buscar es fe en movimiento. Y luego Jesús dijo, llama. Aquí la fe se vuelve acción visible. Llamar es tocar puertas, es intentar, es moverte hacia las oportunidades que Dios pone frente a ti. Es hacer una llamada telefónica que estabas postergando. Es enviar una solicitud. Es intentar reconciliación. Es atreverte a dar un paso, aunque aún no veas el camino completo. Llamar es golpear la puerta con expectativa, creyendo que Dios abrirá la correcta en el momento correcto. Y escucha esto. Si una puerta no se abre, no significa derrota, significa dirección. Dios no solo abre puertas, también cierra puertas para protegerte. Jesús también contó la parábola de la viuda persistente en Lucas 18, 1 al 8. Una mujer que no se rendía, golpeó una y otra vez la puerta de un juez injusto, y aunque ese juez no tenía compasión, terminó respondiendo. Jesús concluyó, si un juez injusto responde a la persistencia, ¿cuánto más tu Padre que es bueno escuchará a quienes claman día y noche? Aquí Jesús nos está diciendo, no sueltes aquello que Dios puso en tu corazón. No renuncies porque tarda. No concluyas que Dios dijo no solo porque no viste respuesta todavía. El todavía no de Dios no es rechazo. Es protección. Es preparación. Es un tiempo donde Él fortalece tu fe para sostener la bendición que vendrá. Sé que puede que tú hayas pedido por algo por años, una sanidad, una reconciliación, una puerta de trabajo, un sueño que parece que nunca llega, y puede que tu corazón esté cansado. Puede que digas, yo ya no sé cómo pedir. Pero escucha, la persistencia no es repetir palabras, es permanecer creyendo, es despertar mañana y decir otra vez, Señor, en tu tiempo, en tu manera, pero yo sigo confiando. La fe que agrada a Dios no es la que nunca duda, sino la que sigue avanzando incluso cuando no ve nada. Y quiero darte una práctica concreta para que esta enseñanza se vuelva vida real. Hoy escribe una sola petición. Una, no 10, no 20, una. Tal vez esa que pesa más, esa que has llorado en silencio. Escríbela. Luego, búscala en la palabra. Busca un versículo que hable de la promesa que sostiene esa petición. Por ejemplo, si pides paz, puedes meditar en Juan 14, 27. Si pides provisión, medita en Salmo 23, 1. Si pides dirección, medita en Proverbios 3, 5 y 6. Después pregúntate, ¿qué puerta puedo tocar esta semana? Quizá una conversación, un paso pequeño, una acción de fe. Así la oración deja de ser algo que se queda en los labios y se convierte en vida que respira, camina y actúa. Pide con confianza, busca con paciencia, llama con valentía, porque el Dios que te escucha no es indiferente. Él se mueve, Él obra, Él responde, y esa respuesta se vuelve aún más poderosa cuando no oras solo, sino cuando te unes a otros corazones. Ahora avanzamos a ese misterio santo, la fuerza espiritual del acuerdo. Número 5. El poder del acuerdo. Cuando dos oran como uno. Cuando Jesús dijo en Mateo 18:19 que si dos se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será concedida por el Padre, estaba revelando algo que va más allá de una simple oración hablada al mismo tiempo. Estaba hablando de una unión espiritual, una sincronía de corazones que late en armonía con la voluntad de Dios. Decía después en Mateo 18:20, que donde dos o tres se reúnen en su nombre, Él mismo está en medio de ellos. Eso significa que cuando tú oras con alguien más, no están solo ustedes dos. Cristo está ahí, presente, vivo, actuando. Esto cambia todo. La oración en soledad es necesaria. La intimidad con Dios en el secreto transforma el alma. Pero hay batallas que no fueron diseñadas para ser enfrentadas a solas. Hay cargas que son demasiado pesadas para un solo corazón. Hay lágrimas que necesitan ser sostenidas por otra mano. Dios no te creó para caminar la vida espiritual aislado. Fuiste llamado a formar parte de un cuerpo, una familia, una comunidad que ora, que se sostiene, que se levanta mutuamente. Imagina dos cuerdas delgadas. Una sola se rompe fácilmente, pero cuando se entrelazan, cuando se unen, se convierten en una cuerda más fuerte, difícil de cortar. Eclesiastés 4:12 lo dice así: la cuerda triple no se rompe fácilmente. Cuando tú oras con otro creyente, su fe se entrelaza con la tuya. Tu esperanza sostiene su cansancio. Su confianza fortalece tu debilidad. Sus lágrimas se mezclan con las tuyas y algo invisible se vuelve poderoso. El acuerdo no es solo repetir lo mismo. El acuerdo es alinearse. Es tomar un momento para preguntar juntos: Señor, ¿qué quieres que pidamos? ¿Cuál es tu voluntad en esto? La oración en acuerdo no empuja a Dios a hacer lo que queremos. Nos une para pedir lo que Él desea derramar. Cuando dos corazones se abren a la voluntad del Padre, la oración se vuelve flecha que da en el blanco. Hay una belleza profunda en orar uno por el otro. A veces hablamos con Dios de nuestras cargas, pero no permitimos que otros entren en esa parte vulnerable de nuestra alma. Sin embargo, cuando decides compartir lo que pesa, cuando confías, cuando te permites ser sostenido, algo se rompe adentro, la sensación de estar solo, y cuando esa soledad cae, la fe respira mejor. La oración en acuerdo también incluye declarar bendición. No solo es pedir ayuda, también es hablar vida. Es mirar a tu hermano o hermana y decir: que la paz de Cristo gobierne tu mente, que el Señor abra puertas, que la gracia te fortalezca, que el Espíritu Santo te renueve. La bendición pronunciada en acuerdo tiene peso espiritual. No es palabra vacía, es palabra sembrada en tierra fértil. También es importante agradecer juntos. Cuando dos agradecen antes de ver la respuesta, algo sucede en el cielo y en la tierra. El agradecimiento anticipado es fe pura. Es decir, ya confío en que Dios está obrando, aunque aún no lo vea. Y cuando dos lo dicen juntos, la fe se eleva como incienso que sube sin interrupción. Sé que puede dar temor compartir tus luchas. Puede que pienses: nadie me va a entender, o me van a juzgar, o no quiero cargar a otros con mis problemas. Pero la verdad es esta: no compartir también es carga. Guardarlo todo en silencio te agota por dentro. Cuando te unes en oración con alguien de confianza, descubres que tu herida no te separa, te conecta. Tu dolor no es un muro, es puente. Tu necesidad no te hace débil, te hace humano. Dios se mueve en corazones que se encuentran. Por eso quiero invitarte a algo muy sencillo. Esta semana busca a una sola persona. Puede ser un familiar creyente, un amigo de fe, alguien de tu iglesia. No tienes que contarle toda tu historia, solo una necesidad. Dile: ¿oras conmigo 10 minutos? Esta oración sencilla puede cambiar una temporada completa de tu vida. Siéntense, cada uno comparte una necesidad. Hablen con honestidad. Luego oren el uno por el otro, no para impresionar, solo para presentar el corazón ante Dios. Digan amén juntos, no como cierre, sino como acto de acuerdo profundo. Después, declaren bendición el uno sobre el otro y terminen agradeciendo a Dios por lo que ya está haciendo. Porque cuando dos oran como uno, el cielo se abre de manera distinta. Y ahora que has aprendido a orar solo, a orar con sinceridad, a orar con estructura, a orar con fe y persistencia y a orar en acuerdo, estás listo para dar el siguiente paso. vivir una fe que mueve montañas, una fe que anticipa la gloria de Dios antes de verla con los ojos. Esa será nuestra próxima reflexión. Número 6. Fe que anticipa y actúa. Creer es ver antes de ver. La fe que Jesús nos enseñó no es pasiva. No es una fe que solo espera sentada a que algo suceda. Es una fe que se levanta, que respira confianza, que actúa incluso cuando todavía no ve la respuesta con los ojos. El mismo Jesús dijo en Marcos 11:24, «Todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán». Esa frase revela el corazón de la fe verdadera. No es esperar para creer, es creer para ver. Es vivir desde la promesa, no desde la apariencia del momento. Cuando oras, tu corazón se conecta con Dios. Pero cuando crees, tu vida se ajusta a esa oración. Eso es fe activa, fe que anticipa, fe que se adelanta al milagro, fe que camina como si ya estuvieras sosteniendo lo que aún no ha llegado. Esta fe no es ilusión ni autoengaño, es confianza radical en la fidelidad de Dios. Dios no miente, Dios no juega con tus expectativas, Dios es fiel a su palabra. Por eso Jesús dijo también en Mateo 21:22, «Si crees, recibirás todo lo que pidas en oración». Mira tu vida por un momento. Piensa en algo por lo que has orado, algo profundo, tal vez por paz en medio de una tormenta, tal vez por sanidad en tu cuerpo o en tu alma, tal vez por provisión, tal vez por reconciliación con alguien. Quizá has pedido y esperado, pero tu manera de vivir todavía refleja preocupación, temor o duda. Aquí está el llamado. La fe auténtica responde a la oración con acción coherente. Si pediste paz, deja de alimentar tu mente con pensamientos que te roban la calma. Si pediste provisión, comienza a administrar con sabiduría lo que ya tienes, aunque sea poco. Si pediste restauración, da el primer paso de perdón. Si pediste valentía, da aunque sea un paso pequeño en dirección al propósito que Dios puso en tu corazón. La fe se parece a un agricultor. Él siembra una semilla en la tierra. Cuando la cubre con polvo, no ve nada. El suelo parece igual. Nadie diría que algo está creciendo. Pero Él riega. Él prepara la tierra. Él protege la semilla. Él actúa como si algo estuviera pasando bajo la superficie. Aunque sus ojos no lo vean, aunque sus manos no lo puedan tocar, Él sabe que hay vida en movimiento. Esa es fe activa. La semilla de la respuesta puede estar oculta ahora mismo, pero Dios ya la plantó. Ya está en proceso. Ya está creciendo. Tu tarea ahora es regarla con confianza. Abraham vivió esta verdad. Romanos 4:18 dice que él creyó contra toda esperanza. Dios le prometió un hijo. La promesa parecía imposible. Su edad avanzaba. Las circunstancias gritaban que no tenía sentido seguir esperando. Sin embargo, Abraham comenzó a vivir como padre antes de ser padre. Se preparó. Soñó. Se alineó con la promesa. Y la promesa se cumplió. Dios honra la fe que espera con confianza firme. Tal vez duele reconocer que en ocasiones hemos orado con los labios, pero vivido con el corazón lleno de duda. Está bien reconocerlo. No es condenación, es invitación. La metanoia, ese cambio profundo del alma, no es solo sentir culpa, es ver, dolerse y luego decidir volver a creer con todo el corazón. Hoy es día de volver a creer, no con fe tibia, no con fe cansada, con fe renovada que dice, Dios ya está obrando, aunque yo todavía no vea cómo. No se trata de fingir que ya tienes lo que pediste. Se trata de vivir confiado en que Dios ya ha comenzado la obra. Cuando agradeces antes de ver la respuesta, tu corazón se alinea con el cielo. Cuando actúas según lo que oraste, tu alma se fortalece. Cuando decides confiar aún sin ver, tu fe madura. Quiero invitarte a algo muy práctico. Toma una sola petición que hayas puesto delante de Dios. Solo una. Pregúntate con sinceridad. Si supiera que Dios ya dijo sí, si supiera que la respuesta ya está en camino, si supiera que es solo cuestión de tiempo, ¿Qué haría hoy? ¿Qué paso daría? ¿A quién llamaría? ¿Qué dejaría de alimentar en mi mente? ¿Qué cambiaría en mi comportamiento? Haz eso. Ese único paso es tu acto de fe. Es tu manera de regar la semilla. La fe que anticipa y actúa es la fe que abre caminos. Es la fe que ve lo invisible antes de que aparezca. Es la fe que no solo dice creo, sino vive como quien ha sido escuchado. Y cuando la respuesta tarda, cuando la espera se prolonga, hay un secreto más para sostenerte sin quebrarte. Es la persistencia en la demora. Esa será la próxima verdad que aprenderemos juntos. Número 7. Persistir sin desanimarse. El arte de esperar con fe. Hay días en que tu corazón suspira y parece que el cielo está cerrado. Lo has dicho en voz baja. ¿Hasta cuándo, Señor? La palabra legitima ese clamor. El Salmo 13 abre con una pregunta que quizá hoy es tuya y termina con una certeza que también puede ser tuya. ¿Hasta cuándo? Pero yo confío en tu amor. Salmo 13:1-5. La persistencia que Dios te invita a abrazar no es testarudez vacía, es confianza madura. Jesús contó la parábola de la viuda que insistió hasta obtener justicia para enseñarte a orar siempre sin desanimarte. Porque el Padre oye el clamor día y noche y hará justicia a sus escogidos a su tiempo perfecto. Lucas 18:1. Si hasta ahora el silencio ha sido la respuesta, no lo leas como abandono, léelo como preparación. Mientras tú esperas lo que pides, Dios está trabajando en lo que no ves. Permítete lamentar sin culpa. Llorar ante Dios no es falta de fe, es fe que se atreve a presentarse con el alma abierta. Dile lo que pesa, lo que no entiendes, lo que duele. Nómbralo delante de Él. Y desde ahí, recuerda, recorre tu historia como quien relee un diario y subraya momentos de fidelidad. Aquella oración pequeña que fue contestada, esa puerta que se abrió en el minuto justo, la paz que te sostuvo en una noche difícil. Trae a la memoria que todas las cosas, incluso estas horas largas de espera, cooperan para bien de quienes aman a Dios conforme a su propósito. Romanos 8:28. La esperanza cristiana vive en el ya y todavía no. Algo de su reino ya te alcanzó. Algo está viniendo. Y algo será colmado plenamente en la eternidad. Cuando te sostienes en esa verdad, la demora deja de ser una pared y se vuelve un pasillo por el que Dios te hace crecer. Mírate como un agricultor que ha sembrado. La semilla ya está en la tierra. Ahora riegas, cuidas, arrancas maleza, aunque no veas brote. Persistir es regar con oración, aunque el campo parezca igual. No te quedas inmóvil esperando. Te alineas. Si pediste sabiduría, abres la Biblia cada mañana y escuchas. Si clamaste por provisión, administras con fidelidad lo poco y trabajas con diligencia. Si intercedes por reconciliación, das pasos de perdón y humildad. Eso no es forzar la respuesta, es vivir en coherencia con la fe. Como enseñó el Señor, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido. Y su vida se ordenará a esa confianza. Marcos 11:24. Creer no es negar la realidad, es reconocer que hay otra realidad más alta sosteniéndote. La fatiga llega, sí. Te comparas, te culpas, te preguntas si hiciste algo mal. Escucha con calma. Dios no está corrigiendo tu gramática espiritual, está moldeando tu corazón. Si el pasado te acusa, corre a Cristo. Él abrió un camino al Padre para que te acerques con confianza, aún habiendo fallado. Su sangre habla sobre tu culpa y su espíritu fortalece tu flaqueza. Cuando te sientas solo, recuerda que no fuiste diseñado para orar aisladamente. Llama a un hermano, comparte una necesidad, permitan que el acuerdo avive las brasas de la fe. Donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí está Jesús en medio, afirmando y sosteniendo la esperanza. Mateo 18:19-20. Persistir en comunidad protege tu corazón del cinismo y del agotamiento. Haz espacio para la liturgia del alma que sana, lamento, confianza, alabanza. Empieza diciendo la verdad de tu dolor delante de Dios. Luego declara la verdad de Dios sobre tu dolor. Él es bueno, Él sabe, Él ve, Él puede. Termina con gratitud anticipada. Dar gracias antes de ver no es autoengaño, es fe que se pone de pie. Ana lloró y clamó por años. Su oración no fue ignorada, fue guardada hasta el tiempo señalado. Y cuando la respuesta llegó, su alabanza rebalsó y consagró el regalo al dador. Primera de Samuel 1. En tu espera, algo similar se está formando. Carácter, profundidad, pureza de motivos, una nueva capacidad para sostener con humildad lo que Él te dará. Te propongo un gesto sencillo y poderoso. Abre un diario de fidelidad. Cada día escribe una señal de gracia, una palabra que te consoló, una provisión pequeña, un mensaje oportuno, un avance mínimo. Al final de la semana, léelo en voz alta y dale gracias a Dios por lo que ya hizo mientras esperas lo que estás pidiendo. Verás que no has caminado solo. Añade a ese hábito una oración breve y constante, casi como respirar. Padre, confío en tu tiempo perfecto. Repite esa línea en la mañana, al mediodía y en la noche. Deja que tu corazón se acostumbre a la paz. No dejes la puerta de la oración solo porque todavía no escuchas pasos del otro lado. Sigue llamando, sigue buscando, sigue pidiendo. Y mientras tanto, vive de manera que tu vida sea el sí adelantado a la promesa. Número 8. En el nombre de Jesús, autoridad y mediación del Hijo. Cuando Jesús dijo en Juan 14:13 que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo haría para que el Padre fuera glorificado en el Hijo, no estaba dándonos una frase para repetir automáticamente al final de la oración. Nos estaba revelando el misterio más profundo de la vida espiritual. El acceso al corazón del Padre fue abierto por Él, por su sacrificio, por su sangre derramada, por su victoria sobre la muerte. Orar en el nombre de Jesús es reconocer que no te presentas ante Dios con tus méritos, sino cubierto por la gracia del Hijo, es decir, con tu alma. Señor, no vengo porque merezca algo, vengo porque Cristo me abrió el camino. Antes, en el antiguo pacto, el sumo sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo una vez al año, llevando sangre de sacrificio por pecados. Ese lugar era tan sagrado que entrar sin la preparación correcta significaba la muerte. Pero Hebreos 9:12 declara que Jesús entró de una vez para siempre, no con sangre de animales, sino con su propia sangre, obteniendo redención eterna. Eso significa que ahora tú puedes acercarte al Padre cada día, a cualquier hora, sin miedo, sin vergüenza, sin intermediarios humanos. Jesús es tu puente. Jesús es tu mediador. Jesús es tu acceso seguro. Por eso Primera de Timoteo 2:5 dice, «Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Entonces, cuando oras en el nombre de Jesús, proclamas que tu oración se apoya en su obra perfecta y no en tu perfección. Por eso, incluso cuando te sientes indigno, puedes acercarte. Él lo hizo posible. Él te da entrada. Él te viste con justicia que no es tuya, pero que te ha sido regalada. Y el Padre no mira tu pasado. Mira el rostro de su Hijo en ti. Sin embargo, orar en su nombre también implica algo más profundo. Alinearse con su corazón. Jesús dijo en Juan 14:14, «Si piden algo en mi nombre, yo lo haré». Pero ese «en mi nombre» no significa pedir cualquier cosa que se nos ocurra y añadir la frase «en el nombre de Jesús» como si fuera una llave automática. «En su nombre» significa «bajo su autoridad, según su carácter, para sus propósitos». Así como un embajador habla en nombre de un rey, no representando su propia voluntad, sino la voluntad del reino, así nosotros oramos en nombre de Jesús cuando pedimos lo que glorifica al Padre y edifica nuestra alma. Orar en su nombre significa preguntarte, ¿esta petición refleja el amor, la humildad, la compasión, la justicia y la sabiduría de Jesús. Si estás pidiendo desde la envidia, el orgullo, el capricho o el miedo, esa oración no lleva su sello. Pero si lo que pides apunta a la gloria de Dios, al crecimiento de tu alma, al bien de otros, a la manifestación del reino, Jesús se pone de pie y respalda esa oración con su autoridad. Es aquí donde la oración se vuelve descanso. Ya no luchas para convencer a Dios. Ya no temes estar orando mal. Ya no crees que necesitas impresionar. Orar en el nombre de Jesús es dejar caer el peso de tus esfuerzos y apoyarte en la obra ya terminada del Hijo. Por eso Mateo 11:28 dice: «Venid a mí los que están cansados y cargados, yo los haré descansar». Jesús es el descanso de la oración. Él carga lo que tú no puedes. Él interpreta tu oración incluso cuando no tienes palabras. Como dice Romanos 8:26, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esta semana te invito a algo muy simple, pero profundamente transformador. Cuando ores, antes de pedir, respira y di en tu corazón: Padre, vengo en el nombre de Jesús, no en lo que yo soy, sino en lo que Él es. Luego presenta tu petición, y al terminar, di conscientemente: Te lo pido en el nombre de Jesús, para tu gloria, Padre. No como fórmula, como rendición, como reconocimiento. Luego pregúntate: Mi petición honra a Dios, forma a Cristo en mí, bendice a otros. Si la respuesta es sí, descansa, la respuesta está en camino. Si la respuesta es no, pídele a Jesús que te muestre cómo transformar esa petición para que refleje su corazón. Él no rechaza tu oración, Él la purifica. Ahora que tu corazón comprende que todo lo que pides se sostiene en la autoridad y el amor de Jesús, nos acercamos al paso final. ¿Cómo asegurarte de que tu vida permanece conectada a Él para que tus oraciones fluyan desde su espíritu y no desde tu ansiedad? Ese es el misterio hermoso de permanecer en Cristo. Esa será la siguiente enseñanza. Número 9. Permanecer en la vid. Oración que nace de comunión. Permanecer en Cristo es más que una idea espiritual bonita. Es una realidad viva, un modo de existir, una forma de respirar el amor de Dios en cada detalle de tu día. Jesús dijo en Juan 15:7, «Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá». Observa bien el orden. Primero, permanecer, luego, pedir. No porque Dios quiera complicarte la vida, sino porque quiere enseñarte a pedir desde el corazón correcto, desde la raíz correcta, desde la comunión real y no desde la ansiedad o el ego. Cuando permaneces en Jesús, tu oración deja de ser lista de deseos y se convierte en conversación de amor. Ya no hablas con Dios como quien presenta un reclamo, sino como quien descansa en la confianza. Permanecer significa morar, habitar, hacer de Cristo tu casa, tu fuente, tu lugar seguro. No se trata de visitarlo solo cuando tienes problemas o cuando necesitas algo. Es caminar con Él, pensar con Él, sentir con Él, escuchar su palabra hasta que se vuelva parte de tu respiración interior. La imagen que Jesús usa es profundamente sencilla y profundamente reveladora: la vid y los pámpanos. Él dijo: «Yo soy la vid, ustedes los pámpanos». El pámpano no produce fruto por sí mismo, no puede. No importa cuánto se esfuerce, cuánto desee o cuánto intente, la vida, la fuerza, la savia viene únicamente de estar conectado a la vid. Así funciona nuestra vida espiritual. Puedes intentar orar con fuerza, puedes esforzarte en palabras hermosas, puedes leer 1000 libros de oración. Pero si no permaneces en Cristo, si no estás unido a su corazón, la oración se vuelve vacía y difícil. La fuerza está en la conexión. Permanece en Él cuando escuchas su palabra y la guardas en tu corazón. Permanece en Él cuando obedeces su voz, aunque cueste. Permanece en Él cuando te rindes a su amor y permites que moldee tus intenciones más profundas. Porque obediencia no es carga. obediencia es el fruto natural del amor. Jesús dijo en Juan 14:15, «Si me aman, guardarán mis mandamientos». La obediencia nace de la comunión, no de la presión. Mientras más cerca estás de Cristo, más tu corazón comienza a desear lo que Él desea. Y es allí donde tu oración cambia. Ya no pides solo lo que tú quieres, sino lo que el Padre quiere darte. Tu voluntad se alinea a la suya. Tu corazón se ajusta al ritmo del corazón de Cristo. Lo que antes deseabas desde el miedo, ahora lo deseas desde la confianza. Lo que antes pedías desde la carencia, ahora lo pides desde la certeza de que Dios es tu proveedor. Permanecer transforma lo que pides, cómo pides y por qué pides. Quizá has sentido que tus oraciones no tienen fuerza. Quizá has sentido que hablas, pero no pasa nada. Tal vez no es que estés orando mal. Tal vez es que tu alma está cansada y desconectada. Estás intentando vivir la fe sin la conexión que le da vida. Y Cristo hoy te llama suavemente, vuelve a la vid, vuelve a la fuente, vuelve a mi palabra, vuelve a mi amor, vuelve a mi voz. Yo soy tu fuerza, no tus emociones. Yo soy tu raíz, no tus esfuerzos. Como los discípulos en el camino a Emaús, quizá tú también has caminado triste, pensando que Jesús está lejos. Pero cuando abrieron la Escritura y escucharon su voz, algo comenzó a encenderse en su interior. Dice la Escritura en Lucas 24:32. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. La comunión con Cristo comienza aquí, en escuchar su palabra lentamente, con corazón disponible, dejando que arda por dentro. Escribe esto en lo profundo de tu alma. La oración más poderosa nace del corazón que permanece, no de labios que repiten palabras, sino de una vida que se alimenta todos los días de Cristo. Si quieres que tu oración tenga autoridad, primero permite que la palabra de Jesús habite en ti. Memoriza un versículo pequeño, repítelo durante el día, medita en él. Obedece algo sencillo que Jesús te mostró hoy. La savia empieza a fluir otra vez. Durante los próximos 7 días, toma el Evangelio de Juan. Cada mañana, lee un capítulo. No rápido, no como tarea. Léelo como quien se sienta a escuchar a alguien que ama. Subraya un verso que toque tu corazón. Medítalo lentamente. Luego escribe una sola acción concreta para vivirlo hoy. Algo pequeño, algo obediente, algo real. Y ora. Señor, ayúdame a permanecer en ti hoy. Verás cómo tu oración se vuelve más liviana, más profunda, más confiada. Verás cómo tus peticiones comienzan a alinearse a la voluntad de Dios sin esfuerzo. Verás cómo tu alma descansa, porque cuando permaneces en Cristo, el fruto llega de manera inevitable. Y ese fruto, querido hijo, querida hija, será gozo. Número 10. Alegría completa. El gozo de orar al Padre. El gozo al que Jesús te invita no es un premio reservado solo para cuando todas tus oraciones sean respondidas exactamente como las imaginaste. El gozo completo del que Él habla es fruto de saber que el Padre te escucha, que te recibe, que te mira con ternura, y que puedes acercarte a Él sin miedo, sin vergüenza y sin méritos propios. Jesús dijo en Juan 16:24, «Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa». Es decir, no solo para que reciban lo pedido, sino para que vivan en una alegría que nace del acceso directo al Padre, acceso que fue abierto por Jesús en la cruz. La oración, cuando se vive desde esta verdad, deja de sentirse como esfuerzo tenso y se convierte en descanso del alma. Ya no oras angustiado intentando convencer a Dios. Oras desde la seguridad de que Él te ama más de lo que tú sabes pedir. Hablar con el Padre se vuelve un lugar de descanso interior, de alivio profundo. Porque el gozo cristiano no es un sentimiento pasajero, ni depende de que las circunstancias cambien. Es un estado del corazón que se despierta cada vez que recuerdas que no estás solo, que el Padre está contigo, que Jesús te acompaña, que el Espíritu intercede por ti incluso cuando tú no tienes palabras. Piénsalo así. Un niño pequeño no corre a los brazos de su padre solo cuando todo está bien. Corre cuando está feliz y cuando está triste, cuando está fuerte y cuando está temblando, cuando ríe y cuando llora. La confianza absoluta en el amor del Padre es lo que le da libertad para acercarse. Así es el gozo de la oración. No nace cuando todo está solucionado. Nace cuando sabes que puedes correr al Padre en cualquier estado y Él te recibe. Jesús dijo, «Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán». Eso quiere decir que desde la cruz se inauguró una nueva forma de orar. Ya no necesitas intermediarios humanos, rituales complicados o méritos propios. Puedes entrar con confianza en la presencia del Padre porque Jesús te abrió el acceso. La alegría completa viene cuando tu corazón comprende que no necesitas probarle nada a Dios para ser escuchado. Solo necesitas venir. Este gozo también crece cuando aprendes a agradecer anticipadamente. La gratitud anticipada es acto de fe. Es decirle a Dios, confío en que ya estás obrando, aunque mis ojos no lo vean aún. Cuando agradeces antes de ver la respuesta, algo se reordena en tu alma. La preocupación se transforma en descanso. La ansiedad se convierte en paz. La duda se suaviza en esperanza, no porque ignores la realidad, sino porque eliges creer en la fidelidad del Padre. Te invito a hacer algo sencillo pero poderoso. Cada noche, antes de dormir, toma un cuaderno y escribe tres cosas por las que agradeces a Dios hoy. Pueden ser grandes o pequeñas. Una conversación, una comida, una palabra que te tocó, un momento de silencio, un abrazo, un pensamiento de esperanza. Luego, escribe una petición por la que vas a agradecer por adelantado. No porque niegues la espera, sino porque confías que Dios ya está moviendo piezas invisibles a tu favor. Esa práctica transforma tu corazón lentamente. Te enseña a ver la mano de Dios en lo cotidiano. Te recuerda que no estás viviendo solo. Releer esas páginas cada semana se convierte en testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Aunque haya días de dolor, verás que la gracia siempre estuvo ahí, sosteniéndote. El gozo completo también se manifiesta cuando descubres que orar no es solo pedir soluciones, sino simplemente estar con Dios. A veces, las oraciones más profundas son aquellas donde no hay muchas palabras, solo presencia, solo respirar sabiendo que Él está contigo, solo apoyar el alma en su pecho invisible, solo descansar, porque la alegría más alta no está en lo que Dios puede darte, sino en quién es Él para ti. Piensa en la historia del hijo pródigo, cuando regresó arrepentido, sin nada que ofrecer, sin méritos, sin fuerza. El padre corrió hacia él y lo abrazó. Ese abrazo es la imagen perfecta de la alegría que Dios siente cuando tú vienes a él en oración. La oración no solo produce gozo en tu corazón, produce gozo en el corazón de Dios. Hoy Dios te dice, tu alegría no está lejos. Está tan cerca como una oración sincera, tan accesible como una conversación suave conmigo, tan real como mi presencia ahora mismo. Ven, háblame, descansa en mí. Tu alegría será completa, porque estás en los brazos del Padre. Número 11. El Espíritu intercede cuando no sabes qué pedir. Hay momentos en los que las palabras simplemente no salen. El corazón está lleno, la mente cansada, las emociones desbordadas. Sabes que necesitas orar, sabes que necesitas hablar con Dios, pero te sientas y no puedes decir nada. Nada parece suficiente, nada parece claro, nada parece capaz de expresar lo que llevas dentro. Y ahí, justo en esa fragilidad, ahí donde sientes que fallas o que no sabes orar, la palabra de Dios te dice algo que cambia todo. El Espíritu Santo ora por ti. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Eso está en Romanos 8:26. No es teoría, es promesa viva. Tu silencio no es vacío para Dios. Tu silencio es altar. Tu cansancio no es impedimento. Tu cansancio es plataforma donde el Espíritu obra. Tu incapacidad no es fracaso, es la puerta por donde entra la gracia. Porque Dios nunca te pidió que fueras fuerte para acercarte. Te pidió que vinieras tal como estás. Jesús no dijo, cuando tengas palabras perfectas, ora. Dijo, ven a mí los que están cansados y cargados. La oración no es desempeño, es descanso, es rendición, es dejar que Dios sea Dios en tu interior. El Espíritu Santo no solo escucha tu corazón, Él lo traduce, Él toma cada emoción, cada suspiro, cada lágrima, cada nudo que no sabes desatar y lo presenta ante el Padre como intercesión perfecta. Tú no sabes qué decir, pero el Espíritu sabe qué pedir. Tú no sabes qué es exactamente lo mejor para tu vida, pero el Espíritu sabe cuál es la voluntad perfecta del Padre para ti. Él ora de acuerdo al corazón de Dios, incluso cuando tú no puedes formular una frase. Imagina a un bebé que llora sin poder explicar lo que siente. La madre no necesita traducciones. Ella entiende el llanto, reconoce su tono, su necesidad, su dolor. No hay palabras, pero hay comprensión profunda. Así el Espíritu Santo interpreta tu llanto interior. Él conoce tu alma mejor que tú mismo. Él conoce la herida que te pesa. Conoce lo que te rompió. Conoce lo que todavía no sabes nombrar. Jesús también vivió ese tipo de oración sin palabras. En Getsemaní, cuando el peso era tan grande que sudó como gotas de sangre, su oración se redujo a una frase repetida desde el dolor. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y aún así, su corazón fue escuchado completamente. El Padre no necesita muchas palabras, necesita verdad, necesita entrega, necesita tu presencia. Por eso, cuando no tengas fuerzas, siéntate en silencio. Cierra los ojos, respira. No intentes decir más de lo que tu corazón puede. Solo di, Espíritu Santo, ora por mí y quédate. Permite que tus emociones se relajen. Permite que tus pensamientos se asienten. No luches contra el silencio. El silencio es tierra fértil. El silencio es lugar sagrado donde el Espíritu trabaja sin interrupciones. Hay días en los que lo único que puedes ofrecer es tu suspiro. Ese suspiro es oración. Hay días en los que solo puedes llorar. Cada lágrima cae directamente en las manos del Padre. Hay días en los que sientes que no avanzas. Sin embargo, la semilla de fe sigue viva, incluso enterrada bajo cansancio. El Espíritu riega esa semilla. Él no te deja solo en el proceso. Él ora dentro de ti cuando tú no puedes orar. Te invito a un pequeño ejercicio. Busca un lugar tranquilo. Siéntate. Relaja tus manos. Respira profundo y lento. No fuerces ninguna palabra. Deja que tu mente repose. Permite que tu corazón se vuelva suave. Si pensamientos dolorosos aparecen, no los rechaces. Simplemente preséntalos en silencio. Dile a Dios, aquí estoy, nada más. Y permite que el Espíritu Santo haga lo que tú no puedes hacer. La oración más profunda no siempre es la dicha con palabras. La oración más profunda es la que nace del alma vulnerable. El Padre escucha esa oración sin sonido. La recibe con ternura, la honra con atención, la responde con amor perfecto. Dios te dice hoy, no tienes que saber orar para que yo te escuche, no tienes que ser fuerte para acercarte, no tienes que tener palabras, solo ven, yo ya estoy aquí, el Espíritu te sostiene. Jesús intercede por ti, el Padre te abraza, tu silencio también es oración, tu suspiro también es oración, tu dolor también es oración, y el cielo está escuchando. Número 12. Orar en el Espíritu siempre. La armadura de oración. La vida espiritual no es un paseo tranquilo, sino un campo de batalla donde el alma se fortalece y se sostiene en la presencia de Dios. Jesús nos enseña a orar para que no vivamos como quienes luchan solos, confiando únicamente en sus propias fuerzas, sino como hijos e hijas que dependen del poder del Padre, guiados por el Espíritu. La oración no es solo conversación, también es armadura. La oración no es solo consuelo, también es arma. La oración no es solo refugio, también es avance. Por eso la Escritura dice: «Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos». Eso está en Efesios 6:18. Orar en el Espíritu es vivir conscientes de que cada día se libra una batalla invisible por tu mente, tus pensamientos, tu paz, tu fe, tu familia, tus decisiones y tu destino. No se trata de tener miedo, sino de estar despierto, porque el enemigo no teme a un creyente que solo cree, sino a un creyente que ora. Un creyente que ora es un creyente que avanza, que resiste, que permanece, que se levanta aun cuando cae, que no se rinde, que no se entrega al desánimo, que no suelta la esperanza. La oración es el oxígeno de tu alma, es la respiración de tu espíritu, es la fuerza invisible que te sostiene cuando tus fuerzas humanas ya no alcanzan. Dios nos dio una armadura, pero esa armadura no es física, sino espiritual, y cada pieza se activa mediante oración consciente. El cinturón de la verdad te recuerda cada mañana quién eres y quién no eres. Por eso, al despertar, antes de mirar el teléfono, antes de recordar preocupaciones, declara una verdad bíblica: «Soy hijo de Dios, no estoy solo. El Señor va delante de mí». Cuando lo haces, te ciñes con la verdad y desbaratas las mentiras que quieren levantarse desde tu primera respiración del día. La coraza de justicia protege tu corazón. Por eso, cada día toma un momento para confesar cualquier carga, cualquier error, cualquier pensamiento que te hayas guardado. No para condenarte, sino para liberar tu corazón. Cuando confiesas, recibes perdón. Cuando recibes perdón, tu corazón se fortalece. La justicia de Cristo te cubre, te limpia, te levanta. La oración aquí no es castigo, es abrazo, es restauración. El calzado de la paz te prepara para caminar sin violencia interior. Por eso, bendice a una persona cada día. Ora por alguien sin que esa persona lo sepa. Cuando oras por otro, tu corazón se abre, se suaviza, se pacifica. Dios te envía como portador de paz, no como portador de ansiedad. El escudo de la fe es lo que apaga los dardos del enemigo. ¿Cómo se levanta ese escudo? Recordando una promesa de Dios cuando la mente empieza a temblar. Cuando digas: «No puedo más», recuerda Filipenses 4:13. «Todo lo puedo en Cristo». Cuando digas: «No veo salida», recuerda Salmo 23. «El Señor es mi pastor». Cuando digas: «Tengo miedo», recuerda Isaías 41:10. «No temas, yo estoy contigo». Cada promesa es una defensa viva. El yelmo de la salvación cubre tu mente. Agradécele a Dios cada mañana por haber salvado tu alma. Recuerda de dónde te sacó, quién eras antes, quién eres ahora. La gratitud levanta murallas contra la desesperanza. La espada del Espíritu es la palabra viva, no solo leída, sino memorizada, meditada y declarada. No necesitas saber toda la Biblia para pelear. Necesitas saber una palabra que se vuelva tu espada en el momento preciso. Una sola palabra dicha con fe cambia atmósferas. Y finalmente, orar en el Espíritu siempre. No solo en la mañana, no solo en la noche, no solo cuando te acuerdas. La oración no es un momento, es un estado del corazón. Es caminar con Dios dentro de tu día. Es hablarle mientras cocinas, mientras caminas, mientras te bañas, mientras trabajas, mientras lloras, mientras ríes, mientras esperas. Por eso te invito a algo sencillo y poderoso. Pon 3 alarmas hoy. Una en la mañana con el nombre «Ora por ti». Una al mediodía con el nombre «Ora por alguien». Y una en la noche con el nombre «Agradece a Dios». Solo 30 segundos cada vez. Verás cómo tu corazón se despierta, tu mente se aclara y tu espíritu se fortalece. No estás luchando solo, no estás caminando solo, no estás orando solo. El Espíritu ora contigo, Cristo intercede por ti, el Padre te escucha con amor. Dios te dice hoy, vístete de mi fuerza, no temas, ora, permanece. Mi presencia es tu victoria, mi paz es tu fuerza, mi amor es tu escudo. Aquí estoy, siempre contigo. Número 13. Oración contra ansiedad. Paz que sobrepasa entendimiento. Hay momentos en los que el corazón se acelera sin razón aparente, la mente se llena de y sí, el pecho se tensa y sientes como si algo dentro de ti estuviera perdiendo control. Eso es la ansiedad, esa inquietud silenciosa que a veces no se nota por fuera, pero pesa profundamente por dentro. Y Dios sabe que la ansiedad es una realidad humana. No te dice que la ignores, ni que la reprimas, ni que te sientas culpable por sentirla. Él te dice, tráela a mí, ven con ella tal como viene. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses 4, 6 y 7. Dios no dice, no sientas ansiedad. Él dice, cuando la sientas, ven a mí. La ansiedad no es señal de poca fe. Es señal de que tu alma necesita descansar en el Padre. Es como una alarma interna que dice, estás cargando algo que no fue diseñado para que lo cargues solo. Y en esos momentos, el Señor te invita a respirar, detenerte y traer ese peso a su presencia. Cuando empiezas a orar en medio de la ansiedad, no lo haces desde fuerza propia, sino desde tu necesidad. Y Dios ama cuando vienes a Él así, vulnerable, honesto, sin máscaras, sin discursos perfectos. Él te conoce. La oración que vence la ansiedad no es larga, no es complicada, no es elaborada. Es simple, concreta, directa. Si estás sintiendo miedo por el futuro, entonces detente un momento y di, Señor, aquí está mi miedo. Lo pongo en tus manos. Si estás preocupado por una situación familiar, di, Padre, tú sabes lo que está sucediendo. Yo no puedo más, pero tú sí puedes. La oración se convierte en el puente donde tu fragilidad se encuentra con la fortaleza de Dios. Y ahí sucede algo que el mundo no entiende. Una paz profunda empieza a llenar tu corazón, no porque el problema desapareció, sino porque Dios tomó el control. Pero hay una clave que la palabra enseña y que a veces olvidamos: la gratitud. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Esa frase cambia todo. La ansiedad te hace enfocarte en lo que falta, en lo que podría salir mal, en lo que temes perder. La gratitud te recuerda lo que ya tienes, lo que Dios ya ha hecho, lo que Él ya te sostuvo, lo que Él ya te libró, lo que Él ya te enseñó. Cuando agradeces en medio de la tormenta, tu alma está declarando, no entiendo, pero confío, no veo, pero creo, no puedo, pero Él sí puede. La gratitud es el acto de fe que abre la puerta para que la paz entre. Imagina que la ansiedad es como una mochila cargada de piedras. La llevas todo el día. La sientes en la espalda, en los hombros, en el cansancio. Cuando oras, no es que Dios haga desaparecer la mochila, es que tú la sueltas, la dejas lentamente en sus manos, respiras, descansas y sientes cómo tu alma vuelve a su lugar. Piensa también en Jesús en la barca durante la tormenta. El viento golpeaba, las olas amenazaban con hundir todo, los discípulos gritaban, pero Jesús dormía. Dormía no porque la tormenta fuera pequeña, sino porque sabía que el Padre estaba con él. La paz que Jesús tenía no venía de la ausencia de tormenta, sino de la presencia del Padre. Esa misma paz está disponible para ti. La paz que sobrepasa entendimiento. La paz que no tiene lógica. La paz que no depende de circunstancias, sino de comunión. Por eso hoy, si tu corazón está inquieto, si tu mente no se detiene, si la noche se ha vuelto difícil, te invito a algo sencillo y profundo. Antes de dormir, toma papel y lápiz. Escribe tres cosas que hoy te causaron ansiedad. Escríbelas sin miedo. Luego escribe tres peticiones específicas a Dios sobre esas mismas cosas. No trates de sonar espiritual, solo sé honesto. Y por último, escribe tres razones para agradecer a Dios relacionadas a esas áreas. Puede ser algo tan simple como: gracias porque sigo aquí. Gracias porque me das fuerzas. Gracias porque no me has dejado. Ahora lee eso en voz alta, como oración. Y luego descansa. Deja que Dios guarde tu corazón esta noche. Dios te dice hoy: tú no tienes que cargar solo. Ven a mí, háblame, entrégame tu dolor. Yo te sostengo. Mi paz es tu refugio. Yo estoy aquí. Número 14. Vida de gratitud constante. Alegría, oración, acción de gracias. Dios te invita hoy a abrazar un ritmo de vida que te sostiene aún en medio de vientos contrarios. Alegría constante, oración continua y gratitud en toda situación. No es una exigencia imposible, es una gracia que te reordena por dentro. Cuando te despiertes, antes de mirar el teléfono o repasar pendientes, permite que una sonrisa sencilla sea tu primera declaración de fe. Padre, gracias por este nuevo día. Ese gesto humilde abre una ventana al gozo que no depende de circunstancias, porque brota de la comunión con el Hijo y la presencia del Espíritu. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera, Tesalonicenses 5:16 al 18. No es negar el dolor, es confesar que incluso en el valle Dios sigue siendo bueno. Orar sin cesar no significa permanecer de rodillas 24 horas, significa vivir con el corazón abierto, respirando la presencia de Dios en lo cotidiano. Al preparar el desayuno, susurra: Señor, bendice a los míos. Al caminar, eleva una petición por quien cruza tu mirada. Al enfrentar una decisión, pide sabiduría. Jesús, muéstrame tu camino. Así la oración deja de ser un evento y se vuelve un ambiente, una atmósfera que te acompaña. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. Perseverar es mantenerse despierto por dentro, atento a las pequeñas visitaciones de gracia que Dios siembra en tu jornada. La gratitud es el músculo que desplaza la ansiedad del trono de tus pensamientos. No es un positivo tóxico, es memoria del corazón. Cuando agradeces, recuerdas quién es Dios y quién eres tú en Él. Aun cuando algo te duela, puedes decir: Padre, gracias porque estás conmigo. Gracias por lo que ya hiciste. Gracias por lo que harás a tu tiempo. La acción de gracias no siempre cambia inmediatamente la situación, pero cambia primero tu postura interior. Y desde esa nueva postura, escuchas mejor, amas mejor, decides mejor. Si cada noche escribes tres motivos de gratitud, uno grande, uno pequeño y uno futuro en fe, verás cómo poco a poco tu mirada se hace más luminosa. Imagina tu vida como un corazón que late con un ritmo santo. Sístole, diástole espiritual, alegría, oración, gratitud. Ese pulso ordena los afectos, desarma la prisa y te centra en lo esencial. El gozo no es euforia constante, es la paz del alma que sabe que el Padre gobierna. La oración no es un trámite, es un abrazo sostenido. La gratitud no es un adorno, es la llave que abre puertas cerradas por el desánimo. Cuando este ritmo se vuelve hábito, empiezas a notar que reaccionas distinto. Respondes con mansedumbre donde antes explotabas, esperas con esperanza donde antes te desesperabas, decides con serenidad donde antes temblabas. Para encarnar este ritmo, establece una regla de vida sencilla. Al amanecer, declara una verdad bíblica que ancle tu día. El Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23:1. Al mediodía, detente un minuto y ora por alguien específico, nombrándolo con cariño delante del Padre. Por la noche, registra en tu bitácora de fidelidad una señal de la bondad de Dios y una petición que confías a su cuidado. Este tríptico diario, gozo, oración, gratitud, es pastoral para tu mente y medicina para tu corazón. Con el tiempo, tu casa, tu trabajo y tus relaciones se impregnan de esta atmósfera y te conviertes en testigo de un evangelio que no solo se predica, se respira. Si hoy te parece imposible estar siempre alegre, no te culpes. Preséntale a Dios esa honestidad. Señor, hoy me cuesta. El Padre no se escandaliza, se acerca. El Hijo no te acusa, te acompaña. El Espíritu no te abandona, te fortalece. Pide la gracia de la alegría en medio del dolor, no a pesar de él. Y cuando la preocupación toque tu puerta, recuerda el antídoto aprendido. Convierte cada ansiedad en oración y cada oración en gratitud. Y la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Filipenses 4:6 al 7. Número 15. Santidad y comunidad sanadora. Manos limpias, corazones unidos. La oración que verdaderamente conecta con el corazón de Dios no es solo cuestión de palabras, sino de la condición del corazón que las pronuncia. Dios te dice hoy que la oración que desata su poder es la que nace de manos limpias y corazones unidos, de una vida que busca la santidad y de una comunidad que no se oculta entre máscaras, sino que se acompaña con amor y verdad. Cuando Jesús nos enseñó a orar, nos invitó no solo a dirigir palabras al Padre, sino a vivir en transparencia delante de Él y delante de nuestros hermanos. Porque el amor que recibimos de Dios no está hecho para guardarlo, sino para compartirlo, restaurar, levantar y sanar. En la Escritura está escrito: quiero que en cada lugar los hombres oren levantando manos santas, sin enojo ni discusiones. 1 Timoteo 2:8. Levantar las manos no es solo un gesto de adoración, es una declaración espiritual. Manos santas significan corazón reconciliado, mente limpia de resentimiento, alma libre del peso de la culpa. No puedes tomar con una mano lo que sigues sosteniendo con la otra. Si quieres recibir bendición, primero suelta la herida, entrega el enojo, reconoce la falla, busca la paz. Antes de orar más fuerte, ora más sincero. Antes de pedir más, perdona más. Porque la oración eficaz no nace del orgullo, sino de la humildad. La comunidad también forma parte esencial de la sanidad que Dios quiere derramar en tu vida. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. Confesar no es avergonzarse, es abrir la puerta de la prisión interior. Hay heridas que no sanan en soledad. Hay cadenas que se caen cuando se pronuncian con verdad delante de un hermano en la fe que ama, escucha y ora contigo. El secreto mantiene el dolor vivo, la confesión lo desarma, y cuando dos corazones humildes oran unidos, la gracia fluye como río que limpia, restaura y fortalece. Piensa en la imagen de una red de pescadores. Cada nudo sostiene a los demás. Un solo hilo roto debilita toda la red. Así es la comunidad. Así es el cuerpo de Cristo. Cuando un miembro está herido, todo el cuerpo se resiente. Cuando uno es sanado, todo el cuerpo se fortalece. La oración comunitaria no solo bendice al individuo, sino a todos. La sanidad personal se convierte en sanidad compartida. La victoria individual se transforma en testimonio colectivo. Cada vez que confías tu dolor a alguien seguro en el Señor, estás permitiendo que el amor de Dios se haga carne en tu vida a través de otro ser humano. Ese es el misterio y la belleza de la Iglesia. Tal vez hoy has cargado por años un enojo que se enquistó en tu corazón. Tal vez llevas tiempo orando, pero con amargura guardada. Tal vez te cuesta perdonar a alguien que te hirió profundamente. Escucha esto con ternura. No estás siendo invitado a justificar lo que te hicieron, sino a soltar lo que te está dañando. El perdón no es minimizar la falta, es liberar tu alma de la prisión del rencor. Dios quiere que tu oración fluya como río, no que tropiece con rocas internas. Y esa liberación comienza cuando te atreves a decir: Padre, yo suelto esto, ayúdame a sanar. Y si es necesario, acércate a esa persona, conversa, pide perdón o perdona. La reconciliación abre los cielos. Busca también un espacio seguro en tu comunidad, un hermano, una hermana, un líder espiritual. Alguien maduro, compasivo, que pueda escuchar sin juzgar. Comparte una lucha concreta, un pecado que te pesa, un miedo que te paraliza. Permite que oren por ti. Luego ora tú también por esa persona. Este intercambio crea lazos santos que sostienen tu fe cuando flaquea. Y recuerda, la oración del justo no es la del perfecto, sino la del que vive arrepentido y dispuesto a obedecer con sinceridad. La voluntad de Dios es que no vivas aislado, ocultando heridas, ni luchando solo. Quiere iglesia como hospital de almas, familia donde la gracia se hace visible, hogar donde el cansado encuentra consuelo y el quebrantado encuentra restauración. Cuando una comunidad decide vivir en verdad, perdón mutuo y oración continua, se convierte en lugar donde Dios habita con gozo, donde milagros suceden y donde la paz se vuelve palpable como aire que se respira. Has llegado al final de este viaje, pero en realidad apenas comienza tu verdadera vida de oración. Repasemos lo que Jesús te enseñó hoy. Primero, que la oración nace en la intimidad del cuarto secreto, no en la performance pública. Dios no busca tu elocuencia, busca tu corazón sincero. Las palabras simples que nacen de un alma honesta valen más que mil discursos religiosos vacíos. Segundo, que la fe auténtica no solo pide, actúa y persiste. Cuando oras creyendo que ya recibiste, cuando buscas en la palabra, cuando llamas a puertas que Dios abre, cuando perseveras sin desanimarte aunque la respuesta tarde, ahí es cuando tu oración se vuelve imparable. Y todo esto lo haces en el nombre de Jesús, tu mediador, permaneciendo conectado a Él como pámpano a la vid. Tercero, que nunca oras solo. El Espíritu Santo intercede por ti cuando no sabes qué decir. La comunidad de fe fortalece tu oración cuando dos o más se ponen de acuerdo. Y la santidad práctica, manos limpias, corazón perdonador, potencia cada palabra que elevas al cielo. Si llegaste hasta aquí, eres alguien comprometido con tu crecimiento espiritual. Sigue buscando sabiduría. Sigue acercándote a Dios. Él recompensa a quienes lo buscan con corazón sincero. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que tu vida de oración sea fuente de gozo, fortaleza y transformación.